Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Aquí. Sí, Señor, te damos la gracia por este privilegio de tener la libertad de estar juntos en este país. De poder vivir nuestra fe, de no tener nadie que atenta en contra de nuestra vida por ser cristiano. Y también tener el privilegio de conocerte más que todo. Y de tener una Biblia, de ser capaz de escuchar, de entender, de vivir tu amor, Señor. Bendice esta noche, Señor. Bendice este compartir de tu palabra, pero también de vida que tenemos aquí en esta casa. Bendícenos, Señor. Amén.
Amén.
Así que Manuela va a leer este pasaje y después vamos a bajar paso a paso para ver las cosas interesantes escondidas por aquí.
1 Samuel 17:12. David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, era ya viejo y avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron, pues, a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días, el filisteo Goliat vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al jefe de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló con las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a ese filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo: así será al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, Y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ah, yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve, y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: No puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre el rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron.
Gracias, Manuela. Una historia bien conocida que hemos visto en varias películas sobre eso. Pero, ¿qué encierra esta enseñanza sobre cómo enfrentar dificultades ¿Sobre qué base tenemos que pensar? Y realmente, ¿en qué tenemos que apoyarnos para ir adelante? Y aquí vemos el ejemplo de este David, que en el versículo 14 era el menor. El menor, el más chico, el más nada. Y Dios está usando normalmente, fácilmente, la gente que no son naturalmente los más fuertes. A través de la palabra se ve, pero muchos, muchos casos a donde Dios usa lo que no tiene nombre, lo que no es digno, lo que no es noble. Hasta decirlo con todas sus palabras en 1 Corintios 1, que Él funciona así, que es su manera de hacer, de humillar lo fuerte por lo que no es, humillar lo inteligente por lo simple. Él hace las cosas así. Y aquí usa ese David, este David que era el menor. Así que nuestro David era el menor, él que no tenía el entrenamiento de sus hermanos, que estaba con el David, no era un hombre de arma, era un pastor de oveja. Con sus dones, él venía y iba desde donde Saúl, a donde él cantaba con su arpa para calmar Saúl, el rey Saúl, y venía de vuelta a Belén para cuidar su oveja. Tenía este ir y venir desde Jerusalén a Belén, que es muy cerca, que es como 15 kilómetros. Y ahí su padre le manda al versículo 17 y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora estas cosas a tus hermanos. Subrayé este pasaje y dijo Isaí a su hijo David. Porque muchas veces estamos orando: Señor, úsame. Y estamos buscando ser como Abraham, o como Jacob, que Dios se mandaba de aquí por allá, hablándole directamente. Y estamos a veces buscando este tipo de relación con Dios. Yo quiero todo de Dios, y Dios me dice, yo hago. Pero en la vida real es rara vez así. Dios nos pilla en lo que estamos haciendo. Y muchas veces por nuestra autoridad. Aquí su padre le mandó. El David no...
No por nuestra autoridad, aquel que es nuestra autoridad.
Sí, sí, aquel que es nuestra autoridad nos manda a hacer algo y nos conduce en el camino que Dios quiere para nosotros. Y eso es muy común. Si ve la experiencia bíblica, tantas veces se ve que los hombres de Dios son mandados, son dirigidos, obedecen. Y van y son usados por Dios en su obediencia. Y eso es algo que tenemos que aprender, porque tantas veces queremos separar la vida espiritual de la vida real. Tener una vida espiritual a donde Dios me manda a hacer algo, y una pega, un trabajo, como tú en el banco, por ejemplo, a donde yo estoy y está. No imaginamos que Dios va a trabajar a través de mi jefe, por ejemplo. Y que mi jefe me va a mandar en un lugar y a donde voy a hacer bendición. Yo aprendí este principio trabajando como carpintero, donde Dios me mandaba por mi jefe. Yo no elegía a los clientes, él me daba una pila de papeles a donde tenía que ir y llamar y tomar cita, y yo iba a ver a la gente. Pero él me daba lo encargo. Y todo el tiempo yo sabía que Dios estaba detrás de él, que el jefe sea cristiano o no, no importa. Dios conduce nuestra vida a través de un sistema de autoridad, que sea sistema de autoridad política o de trabajo o en la familia, por los padres, como aquí en este caso. Estamos en un mundo a donde Dios trabaja en la realidad del mundo. Y aquí fue su padre. Él no estaba en la mañana orando y sabiendo que tenía que ir a dar a su hermano algo y que... No, su padre dijo: va. Y en ese ir y obedecer, fue usado por el Señor. Es mucho más simple que a veces nos parece. Empezar a hacer cualquier cosa para tratar de ubicar la voluntad de Dios, y nos complicamos la mente y estamos perdidos, empezamos a inventar lo que me parece una idea por aquí, y la tomo como si fuera de Dios, y me meto en una cuestión, y Dios no está, o a lo mejor... Está, pero Es mucho más simple de obedecer y de entrar y de buscar lo que Dios va a hacer en nuestra vida real. Un cliente mañana te llama, Lolo, alguien te llama, yo escuché de Lorenzo que usted hace arreglo por aquí y por allá, ¿por qué no viene a mi casa? ¡Qué bien! ¡Va! Y sabrás que está en tu lugar. Está en el lugar a donde yo te conduzco. No es más complicado que eso, estar en el lugar apropiado. Para David no fue más complicado que obedecer a su padre. Es tan importante este punto. Y por eso que Pablo en sus epístolas pone tanto énfasis en el obedecer, en el someter a las autoridades superiores. Porque él sabe que funciona así, que el mundo está funcionando con un sistema de autoridad. Y estamos todos, de una manera u otra, bajo una autoridad, que sea bajo la autoridad de la Presidenta de la República, para empezar. Si hay una ley aquí en Chile que me dice ahora conduce así, va allá, o tiene que ir a votar, o cosas así, voy. Porque aquí estará mi Dios conmigo. Sin complicarme más que eso. Someterse a la autoridad, obedecer, simplemente con un corazón simple, como David aquí. Ni un ni dos, arregló sus cuestiones, encargó su rebaño a un hombre, tomó su carga y se fue por allá. Se fue como Isaías le había mandado, el versículo 20. Y aquí tenemos este Goliat que está desafiando. Lo que dice está en el versículo 8, ¿lo puedes leer tú? Que aquí no sale lo que dice, está insultando al pueblo, versículo 8 del capítulo 17.
Ya. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo.
¿Continúo? No. Aquí estaba desafiando este Goliat, este grandote. Estaba como de 11 pies, que es como casi 3 metros, un monstruo el gallo. Con 6 dedos a cada mano y a cada pie. Era un alienígena este gallo, un medio raro. Y este gallo venía aquí y todo el pueblo huyó con gran temor. Ellos vieron la realidad natural. Este gallo es muy grande, ¿quién podrá ir contra ese? Con los ojos naturales, viendo, ¿quién puede? Mirando al otro y teniendo una medida natural. Y en los desafíos que tenemos en Dios, todo el tiempo hay este primer punto de vista. Pero eso es imposible. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se puede. Y huyeron como locos. Y David llega y escucha lo que se dice. Y él pregunta una pregunta muy interesante. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones de Dios viviente? Pregunta. ¿Quién es este gallo? ¿Quién es este hombre? Realmente, él está aquí maldiciendo por sus dioses, pero no sabemos nosotros, maldiciendo por sus dioses. Por sus dioses, no sabemos nosotros que somos los escuadrones del Dios viviente. Ya pone la balanza más en su lugar. Y aquí dice desafiar a los escuadrones. Desafiarlo a ustedes que huyeron. Este gallo no tiene que temerlo, porque ustedes son los escuadrones del Dios viviente. Y aquí empieza a levantar el ánimo, a poner la balanza de la medida más horizontal. Nosotros somos los escuadrones del Dios viviente. Nuestra identidad. ¿Quiénes somos frente a esta situación? ¿Quiénes somos? Hay desafío en la vida y día a día tenemos desafío. Cosas que sabemos que tenemos que enfrentar sí o sí. Gente con quien tenemos que hablar. Palabra que tenemos que dar. tenemos desafíos todos, con nuestras autoridades en el mundo, pero también en la familia, cosa que hay que arreglar, cosa que hay que hacer frente a la gente de afuera. ¿Quién somos? Los escuadrones de Dios viviente. Nosotros somos el pueblo de Dios. Hemos leído el sábado, que en Isaías 1, que Él hizo de nosotros un pueblo de sacrificadores, por Dios su Padre. Eso es lo que Cristo dice de nosotros. Somos un pueblo de sacrificador. Somos de Dios. Si hemos aceptado a Cristo como Salvador y Señor, somos ahora sus escuadrones. No tenemos que temer ninguna situación. No quiero decir que cuál es la situación peligrosa, tenemos que meternos dentro en lío. No, tenemos que tener sabiduría. No vamos a enfrentar cualquier loco en la, que está andando en la calle con un rifle aquí diciendo, yo soy el del escuadrón de Dios viviente y te voy a enfrentar. No, no. Hay combates que no son nuestros. Pero cuando tenemos que enfrentar algo que nos intimida, en el cual tenemos esta reacción de huir, de tirarnos para atrás, es bueno de recordar eso. Somos del Dios viviente. El Dios viviente está con nosotros. ¿Y quién es esta persona que está enfrente? Bueno, conoce todo el truco que se usa en el mundo. Cuando uno va delante de un jefe o alguien que le impresiona, de imaginarse que este hombre también va al baño. Saber que este hombre también tiene su debilidad. Hay algunos que cuando van a una cita para ser empleado, ¿cómo se dice esas citas?
Para conseguir trabajo.
Le dicen, imagínate el hombre que está enfrente desnudo. Sin nada, sin la oficina, sin todo lo que está alrededor. Sepa que es un hombre como tú, no te asustes. Eso es un truco del mundo. Pero nosotros tenemos otra realidad. Podemos ver la realidad de quién es un hombre frente a la voluntad de Dios. ¿Quién es un hombre que resiste a la voluntad de Dios? Frente al Dios que lo puede todo. Hay situaciones a donde realmente tenemos que ir a buscar en esta realidad y entrar en la fe. Yo soy aquí porque Dios me puso aquí, como David. Fue mandado allá, fue confrontado, no por su propia voluntad, porque lo mandaron, y ahora que está aquí, confrontado en la situación, tiene que tener fe para enfrentar la situación como se debe. ¿Quién es este hombre, este incircunciso? ¿Qué es esa situación frente a quién es Dios? Tener una balanza balanceada con la realidad dentro, no con lo que viene a tocar la mirada primero. Este gallo es muy grande y habla muy fuerte y es muy sabio, o tiene esta posición X o Y, pero ¿quién es este hombre? ¿Y qué se atreve a decir? ¿Qué se cree frente a lo que Dios quiere? Ahora, hay situaciones a donde no estamos en oposición. Por ejemplo, una situación a donde hay una petición, no sé, algo, una nueva ley que sale en Chile y no me gusta a mí. Y estoy en oposición porque no me gusta a mí. Pero tengo que analizar. ¿Va en contra de la voluntad de Dios? ¿A dónde estoy yo parado? ¿Qué es mi posición? Y que mi posición sea basada en la palabra de Dios y no solamente en lo que pienso yo. Muchas veces a mí me pasa. Hay políticos que aquí más o menos me gustan. Porque yo lo conozco. Y después hay otros que no me gustan por personalidades. Y me pasó esta semana, leía algo sobre el Ominami, y este gallo lo conozco, vino varias veces por aquí, lo hemos tenido en reunión, y accesible, y todo eso, y el gallo me gusta. Pero esta semana leí algunas de sus posiciones políticas, y el gallo no merece mi voto. como hombre de Dios frente a la palabra, un gallo que es por la homosexualidad, por el aborto, y todas esas cosas, un sistema de vida que nada que ver, no es porque es simpático que lo voy a aceptar. Salir de lo que pienso yo y entrar en evaluar la situación sobre lo que piensa Dios. Y aquí evaluar. ¿Quién es este inconciso que se opone al Dios viviente? Aquí una evaluación espiritual. Y aquí está mi posición. No es lo que me gusta, no lo que me asusta, lo que yo pienso, pero lo que Dios piensa de la situación. Evaluar según lo que Dios piensa. Y es lo que hace David. Tiene esta capacidad de ver la cosa tal como es. Y, bueno, dice estas palabras, y aquí su hermano grande, el que sabe, el que es la autoridad, se pone, no sé si celoso, pero no le gusta para nada lo que dice su hermano. Y dice aquí, lo reprende.
Sí. ¿Para qué has descendido acá? Lo pone en duda. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla.
Y aquí se ve un ataque directo en el carácter de David. Él está poniendo en duda y en público la integridad del hombre. Y en lugar de ponerse al nivel de la conversación espiritual, este hombre Goliat, este incircunciso, y decir, por ejemplo, pero es un juicio de Dios, o nosotros hemos pecado, y estar en el nivel espiritual, él lo ataca en lo natural. Y es lo que muchas veces nos para. En situaciones difíciles, hemos evaluado, hemos tomado decisiones, estamos preparados para caminar y para tomar posición, y hay ataques que vienen en el natural. ¿Quién eres tú? O mírate, y yo sé qué, y yo te he visto, y cosas que nos vienen a cerruchar el piso y tratar de dejarnos desbalanceado. Y aquí su hermano grande viene a atacarlo. Su mismo hermano viene a atacarlo. Gente de cerca. Y eso en las iglesias. ¿Cuántas veces hemos visto una obra que empieza, algo que Dios dirige, en la misma iglesia, no le falta las tres super santa mujeres de la esquina o los tres gallos X o Y que empieza a darle vuelta, a ver motivaciones equivocadas, a empezar a poner subson, ¿cómo dice eso?
A trabajar.
A sospechar
de cosas escondidas, el decir, ya, este gallo se la quiere lucir. Y en la misma iglesia pasa. Eso no falta. Es casi, yo lo he visto a cada vez. Una vez casi me matan. La misma cosa. Me quiere matar de estrangulación por una semana. Exactamente eso. Un gallo que me vino encima porque yo quería hacer la cosa según Dios y el gallo quería hacerlo a su manera. Y a Manola. ¿Cuántas veces cuando tuvo que dirigir una obra de teatro, dirigir algo, hacer una cosa, cada vez nos faltaba los super santos de un lado o el equipo X o Y que se metía a empezar a hablar y se andaba en escondida, juntando grupos y gente que iba en el mismo sentido y hace problema. Y es difícil trabajar de esta manera. Y la misma gente que se supone que trabajan contigo empiezan a ser rebeldes y es súper complicado. Eso es normal. Es normal. Cuando uno empieza a obedecer a Dios y a entrar en aplicar lo que es justo según Dios, bueno, y a ti ni hablar, cuando tú te levantaste en el banco para proteger algunos casos que te parecían, que merecía tu atención y enderezar justicias, también tuviste tus problemas, ¿no?
Sí, pero yo quería... ¿Te puedo hacer una consulta?
Sí.
Yo quería ver algo que estaba conversando con mi hermano ayer. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando, por lo mismo que estás hablando, por la vida, por las leyes, por las cosas, nos vemos puestos nosotros en cosas cumpliendo los designios de del país. Un ejemplo, cuando nos tocó hacer el servicio militar. Y algo que parecía chueco, algo que parecía que iba muy mal, es torcido y se endereza y eres protegido. Más allá de inclusive de lo razonable. Porque es que yo lo he conversado varias veces, inclusive con mi mujer, como en ese tiempo sin yo ser cristiano, como que la cosa... eran cosas tan insólitas, tan... porque no podía ser haber un... ¿cómo se llama?
Una explicación
posible
racional
de que alguien saliera donde hay un montón de gente y salga una autoridad grande y te tome y te proteja. Y él estaba equivocado, él confundía mi apellido y creía que yo era él. Y resulta que después estuviéndolo, o sea, es que realmente, o sea, yo personalmente, yo con mi naturaleza, yo no era para soportar lo que me tocaba vivir. Pero con esa protección sí lo pude hacer.
Es que el Dios que te llamó te conoció desde la fundación del mundo, desde tu nacimiento. Mira, Pablo, la confesión que hizo a los Gálatas. El Dios que me apartó desde mi nacimiento para el ministerio, dice en Gálatas 1. Y sabemos la historia de Pablo, que hasta estaba presente cuando se mató a Esteban. Persiguió la iglesia. Pero este Dios tenía en visión lo que tenía reservado para su futuro. Y él lo apartó desde su nacimiento para el ministerio. Y guió sus pasos desde su nacimiento porque tenía en vista, ya conocía su corazón que iba a aceptarle en un día X y lo que tenía en el futuro. Y este pasado tenía que ser protegido y guiado para llegar a este punto, para entrar en otra cosa. Tu vida, tú estás puesto aparte para algo, para ser hijo de Dios y para entrar en glorificar a Cristo en tu vida. Y por eso Dios te tenía bajo su mirada. Puede parecer injusto al lado del vecino, pero no lo es, porque Dios conoce los corazones y sabe que el vecino toda su vida se va a negar. Y le podía poner la mejor circunstancia, no iba a cambiar su corazón duro. No es que Dios creó el corazón duro, es que la libertad que los hombres tienen, eso tiene que ver con la predestinación. El Dios que conoce de antemano nuestra decisión, Él no decide que vamos a convertirnos, pero lo sabe. Y por eso guarda y prepara nuestra vida para un futuro. Es algo que es loco, porque Dios está fuera de tiempo. No decide mi futuro, pero conduce y protege, porque sabe el futuro que en el cual me voy a meter por mis propias decisiones. No me dice, no me obliga a ir a la derecha, pero sabe que si a la izquierda es peligroso, me voy a poner un camión aquí para que vaya a la derecha. Te guarda. Y tú tomas la decisión, voy a la derecha porque aquí hay un camión. Es algo que es un tejemaneje de Dios que tiene que ver con la inmensidad, sabiduría incalculable que nos hace reventar las neuronas de quién es Dios.
Ya, es que esto está claro, yo después lo entendí cuando lo acepté a Cristo y todo, y que yo fui un protegido de Él. Pero ¿qué pasa? Si Dios con su tremendo poder y su... es que yo estoy pensando en los que murieron, ¿viste? Para Él no hay imposible. Él lo que dices tú, perdona que lo digo yo, ¿por qué Él no podía influir en ese corazón?
Porque no, Él nunca lo va a hacer. Él habla y Él se revela, pero la respuesta, ¿sabes qué? La unción que tuviste para llegar al día que tú te encontraste en circunstancia de buscar más allá de lo visible, y que el Evangelio llegó a ti, y que tú, que te permite la libertad que tuviste para elegir para Dios y no para seguir en el mundo, este momento a donde el balance está totalmente horizontal y a donde tú tomas la decisión, a cada humano Dios lo da.
Eso.
Dios es justo. Y este momento de tiempo a donde tú estás aquí, la vida o la muerte, elige la vida, vivirá, elige la muerte y morirá. Este es momento de decisión a donde no es que te muestran los ángeles y el infierno al otro lado y te está obligado de... No manipula. Nos pone un momento de tiempo a donde decidimos.
Claro, y además tú no conoces la vida de esa gente que se murió.
No.
Tú no sabes cuántas veces el Señor ya se manifestó a ellos.
En sueños, en situaciones.
La oportunidad de conocerlo.
Así que en no la abuela que era cristiana. Claro. Tú no sabes. Y yo sé justo.
Claro.
Y lo dice.
O a lo mejor era su momento.
No, pero es
que son dos cosas diferentes.
Porque el momento es el momento, no importa.
Claro,
sí. La realidad es que después de la vida es la vida eterna y en la tierra se decide a dónde uno la va a pasar, reconciliado con Dios o separado de Dios. Y este momento de decisión, cada hombre lo tiene una vez en la vida. Y yo sé que, cuando ve mi vida atrás, ¿cuántas veces Dios me había dado antes oportunidades, confrontaciones con la palabra de Dios, a donde dije, ¿sabe qué? No, yo prefiero ir con mi polola, prefiero ir ahí y dejar, no quiero, esta luz, ¡ah! Yo fui confrontado varias veces en mi vida, hasta que un día estaba en un momento a donde dije sí, ahora sí. Pero yo sé que si pregunta a todos los cristianos, fue la misma cosa. Tuvieron un momento a donde Dios golpeó y no abrieron. Y todos los hombres lo tienen. Es la justicia de Dios, no lo podemos medir. Pero eso es parte de realmente lo que Dios dice, que Él quiere que todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad en 2 Timoteo 2. Y Él quiere que todos los hombres vengan a Él y hace lo necesario. Nosotros oremos, nosotros lo queremos. También es nuestro corazón que la gente venga al conocimiento de la verdad, pero es la libertad de la gente de acercarse. Y no, Dios no va a obligar a nadie. Dios no quiere robot. No somos obligados, no somos programados para ser salvados, para nada. Eso, la predestinación no considera la decisión.
Estamos predestinados, hermano. Nosotros somos los que decidimos.
Estamos predestinados según su preconocimiento. Él conoció nuestra respuesta, entonces nos guió. Es algo que te hace mucho por la neurona. Podríamos hablar, hay muchos versículos que hablan de eso. Es otro tema.
Yo no quiero, porque yo ya aprendí a no trabarme y pillarme la cola en esto. Pero ¿sabes por qué te pregunté? Porque era una cosa que fue, estaba como desde un principio. Por ser un ejemplo, el papá siempre le habló a ella de la palabra. ¿Ya? Siendo que después ella me conoció. No siendo cristiana, pero siempre intentando obedecer la palabra, hasta que lo encontró. Ella fue la que me habló a mí.
Pero ella tantos años que tampoco había escuchado y no había también
no
caminado.
No había decisión.
Claro. No. También tuviste muchas oportunidades.
Muchas.
Y en un momento dado, el balance se hizo, y porque antes el mundo estaba tan arriba como atracción que no podía decidir. Y llegó un momento de tu vida que el balance se puso y ahí decidiste. No es que Dios se puso más importante, no. Que el mundo pierde su brillo en un momento dado, decepciones, dificultades, y el mundo pierde su brillo y llegamos a un momento de tiempo a donde decimos, sí, Señor, vale la pena caminar contigo. Porque la realidad es que mis sueños fracasaron, porque mi manera de funcionar no dio resultado y estoy desesperado. Y vamos con el Señor. Pero muchas veces es en la dificultad que encontramos a Dios. Porque el mundo tiene que perder su atracción.
Claro. Gracias a Dios que lo escucha así.
Sí, es una bendición.
¿Sabes a qué quería llegar yo? A mi papá. Si fueron palabras tuyas las que me hicieron pensar eso. ¿Por qué? Porque yo lo acepté y después busqué a mi papá. Y tú dijiste, usaste una palabra así. ¿A quién mi papá no le entregó un plan de salvación? A mí me costaba, y lo que lo digan mi hermano, mi madre, me costaba mucho llegar a mi papá. O a mi papá le costaba mucho llegar a mí, si nosotros éramos opuestos.
Sí.
Pero ese día no costó absolutamente nada. O sea, estaba él esperándome. ¿Ya? O sea, fue los flops que quedé. Y de ahí, de ese ser tan contrapuestos, ¿ya? Llegamos que quizás todo eso. Lo anterior, lo que yo viví, el ejército, el estar enfermo y vivir, el estar muerto en el hospital por la ciencia médica, estuve muerto, y mi padre, yo supe que él oró de rodillas en el pasillo del hospital y le ofreció a Dios su vida por mí. O sea, empezaron como a unir una cantidad de detalles cuando tú estabas hablando, para llegar a ese hombre que al final empezó a desparramar la palabra de Dios por con quien él hablaba. Él llevaba a alguien en el auto de aquí hasta ahí y le regalaba un plan de salvación.
Sí, pues.
Entonces,
así era tu papi.
Eso fue una cosa de como que hubo una explosión. Ya, pero pasaron muchas cosas para llegar a eso. Entonces, ese, no sé si me entiendes, pero vaya a la pregunta. O sea, estaba todo hilado.
Bueno, hilado pendiente de la decisión propia tuya y de tu papi. No había es el milagro de que vamos a ver en el momento de la del juicio del trono, no, de la de los estoy cansado del juicio de las recompensas, el tribunal de Cristo, a donde vamos a recibir todas las recompensas que venían con las obras preparadas de antemano en la cual hemos caminado. Pero hay muchas, para cada humano en esta tierra hay un plan perfecto que ya está aquí al alcance de la mano. ¿Y entremos en él o no entremos en él? Y tú entraste, predicaste, compartiste con tu papi, y él entró y tomó a plena mano estos desafíos y entró en estas obras preparadas para él de antemano, para que caminara en ellas. Pero estas obras se van a preparar. Si habrá dicho no al Señor, bueno, estas obras se habían quedado aquí. Potencialmente aquí para él, pero no lo habría pero practicado.
Eso es el punto. Él podría haber dicho no al Señor.
Por supuesto. Por supuesto. No, habría dicho no. Su libertad de decir no al Señor estaba total. Sí, total. Sí. Cada hombre tiene la libertad de decir no a Dios. Y Dios lo va a respetar hasta el final. Nunca Dios va a obligar a nadie a doblegar su rodilla en la vida terrenal para aceptarlo como Salvador y Señor. En el cielo, la gente que no doblegaron su rodilla delante de él en la vida aquí, la van a doblegar, decir, tienes razón, tú eres digno, tú eres el Señor. Y yo no tengo nada que ver contigo, porque yo soy pecador y no acepté tu salvación. Y se van a retirar de él, y eso es el infierno. Haber visto a Dios frente a frente, haber visto que eso es la verdad, que Dios lo amó tanto que mandó a su Hijo, que había el perdón al alcance de la mano, que me predicaron el perdón y yo no lo acepté. Y morir en esa situación diciendo no a Dios y llegar delante del tribunal y ver que era cierto, que todos los seres humanos lo van a ver frente a frente, pero no lo podrán ver. Mirar, van a bajar su cabeza, a doblar su rodilla y van a confesar que es el Señor. Y regret, ¿cómo dicen eso?
Remordimiento
eterno. Eso es lo que es el infierno. Este gusano que nunca muere. De ser separado de él. No es que le van a poner una olla con pimienta roja y un gallo que le tapa en la cabeza. Es que yo podría estar en la gloria con él por la eternidad y yo soy separado.
¿Pero qué dices? La Biblia dice, ya hice el ay y el crujir de dientes.
Bueno, el crujir de dientes, porque es un lugar de gran dolor, pero yo creo que son dolores espirituales, no son ya no hay cuerpo físico en este momento, son cuerpos celestiales, no es que le voy a romper un dedo tras
el otro. Claro, además que el Señor necesita utilizar en su palabra imágenes que uno pueda comprender. Cuando uno hace crujir los dientes, uno entiende de qué se trata.
Es desesperación, ¿entendés? Es claro. Realmente, bueno, eso no es tanto el tema hoy día, pero lo podríamos estudiar uno de estos. Todo realmente lo que tiene que ver con la predestinación y no la predestinación para la vida, la eternidad o el infierno. No es que la decisión la tomó Dios. No, nosotros tomamos la decisión, pero somos predestinados según su preconocimiento. Porque conoció nuestra vida, conoció nuestra decisión, Él nos encarriló en un camino que nos conduzcó en glorificarlo en esta decisión. Es muy sensible y hay muchos elementos que no están en nuestra mano, que tenemos que aceptar, que tiene que ver con quién es Dios. Total, ese David estaba en su llamado, confrontado a gente que va en contra de él, su hermano grande que le viene encima, y bueno, y él mantiene, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho ahora? En versículo 29, no es una pregunta, no es solamente un hablar, ¿por qué me ataca tanto? Y aquí es bien lindo, porque tantas veces vale la pena de relativizar, ver tanta oposición, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿No será que me quieren matar en el huevo lo que estoy empezando? Hay una obra aquí y a veces se levanta una fuerza tremenda y es sin medida con lo que estoy haciendo. Y aquí el David está, ¿qué he hecho ahora? Hay una pregunta. Y va donde Saúl escucha la situación. Y de nuevo Saúl le dice, mirando a quién es el David, tú no puedes, porque tú eres un muchacho, un chiquito, tú no puedes. Una declaración unilateral del rey, tú no puedes, olvídalo. Medido según la medida humana, tú no puedes.
Un débil.
Sí, tú eres. Y como te veo ya, no. Olvídalo.
No tiene posibilidad.
No tiene posibilidad. Y nosotros tenemos el llamado de Dios, tenemos un corazón ardiente, tenemos la visión, tenemos esta visión justa de la situación según Dios, y el rey, tú no puedes. Bueno, aquí no se opone mucho, solamente le dice, ¿quién es él? Y habla del filisteo, explica su visión, y este filisteo, y se conciso, será como uno de ellos, porque ha desafiado al escuadrón de Dios viviente. Aquí está hablando, yo he matado leones y osos, y ese filisteo no es más que eso. Y además, David añadió, y el Señor me ha librado de las armas, de las garras del león y del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Él se apoya en la fuerza de Dios.
Confía en él.
Entonces el Saúl le dice, bueno, si es así, entiende su visión, que el Señor sea contigo. Él fue capaz de convencer, de expresar quién era él, qué era su fe y qué era su motivación, mostrarlo a este rey, que quién era este circunciso frente a quién es Dios, y la fe que tenía frente a la situación, que le había vivido ya con el oso y el león, y sabe que el mismo Dios es igual, lo va a bendecir, él va a estar con él. Entonces el rey le dice, que el Señor sea contigo. Aquí avanza un paso más. Tiene la bendición del rey, se expresó su fe, fue capaz de realmente expresar su visión. Pero aquí el rey todavía es el rey y le pone su armadura. Ahora venimos en los medios. Antes estábamos más en la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es la situación? Ahora los medios. ¿Cómo voy a ser? ¿Con qué medio? Y aquí el rey le pone su armadura. Este muchacho, me imagino un muchacho, no sé, como el Toto, así flaquito, jovencito, y se le pone una armadura del loro, que es grandote, fuerte, así. No se la puede, simplemente.
Está nadando.
Quedó muy bien explicado.
O tuya. Yo creo que la tuya, la del loro, va con el rubio.
Es más grande.
Más grande. Y es una trampa muy común eso. Combate, visión es justa, vamos andando, vamos entrando en un desafío, pero usaremos las armas del mundo, usaremos las armas de la fe. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones? Es, realmente aquí el consejo del mundo es toma la armadura humana, toma lo que normalmente se usa. Entonces, tú quieres estar en la liga superior, entonces toma la arma de la liga superior. El hombrecito, el pastor aquí viene con su callao y su onda y su piedrecita. Y bueno, si quiere enfrentar esa situación, entonces va a tener que tomar ese curso, este curso, este curso, este curso. Va a tener que ir allá y aquí y acá y ponerte la corbata y toda la armadura para enfrentar la situación. Pero lo que es tan interesante aquí es que no es la armadura que es importante, no es la preparación. Lo que David es el necesario para enfrentar la situación. Se va a enfrentar a este gigante tal como él es. Viene de su campo con su callao, su onda. La única cosa que toma allá son piedrecitas del arroyo que elige y se levanta lo que él es. Con la fe que él tiene, no tiene que hacer no tiene que entrar en otra cosa. No tiene que entrar en tratar de ser y empezar a tomar la voz del predicador que una vez escuchó la radio y no. Somos lo que somos en momento de tiempo y es eso que cuenta. Parecer más, usar las armas del mundo. ¿No cree usted que sábado estaba un poquito temblando yo? Yo nunca había hecho un funeral de mi vida. Y bien poco fue la realidad. Pero orando, recibiendo de ellos las palabras que estaban necesarias, yo fui con lo que soy. Saqué un terno que tenía... ¿hace cuántos años que...?
Un terno.
Que,
no era ni terno, era una chaqueta.
Una chaqueta que compré en los años 85. Que nunca uso. Para simplemente tener una facha que sea digna y no voy a venir con short, con hawaianas. Pero uno se levanta y comparte lo que uno es. Y este mensaje es el mensaje que yo viví sábado. Lo que yo soy, este momento de tiempo, es lo que Dios quiere. Y abrí mi boca y dejé correr este día como Dios lo quería, concentrando en escuchar las indicaciones de Dios, si tenía algo más que decirme, indica, para ir así o allá. Yo sabía que el día que se iba a fallecer nuestro amigo padre y padre para usted, Ricardo, iba a ser carga mía de ese desafío para mí. Y yo oraba, Señor, prepárame. Prepara mi corazón, porque yo no sé. No está escrito en ningún libro. ¿Cómo se hace? No hay manera, no hay manuales para vivirlo. Y la realidad es que, bueno, me preguntaron, que no sé, no recuerdo quién me preguntó, que contaba conmigo. Yo sé que tú me lo dijiste una vez, pero también el Ricardo, y como parecía natural. Bueno, si me había dicho, bueno, vamos a la Iglesia Católica, el cura va a hacer algo, ya he dicho, bueno. Bueno.
Será.
Porque en estos momentos no se miden las reacciones de la gente. No se puede medir. Es un momento tan emocional que a veces hay cosas que uno no se la espera y salen. Yo estaba preparado a todo, ¿eh? Hasta eso. Y dije, bueno, cierra, Señor, como quiere. Y uno entra en desafío con lo que uno es. Con David. El arma, la sotana, la manera de hacer, el púlpito. No sé, para mí no me sirvió. Y en otras situaciones, el desafío donde Dios nos manda, el desafío del mundo, no vamos a usar las armas del mundo. Seremos lo que somos. con la sabiduría que tenemos en el momento de tiempo en el cual somos confrontados. No tratamos de parecer más que lo que somos. La humildad de decir, soy lo que soy, pero en mi comprensión de ahora es lo que me parece justo. Sin tratar de inflarse, sin tratar de achicarse tampoco, pero ser uno lo que uno es. Y no falta lo Goliat, la situación es demasiado grande, imposible, pero frente a eso, no tratar de meterse a la altura del Goliat, tampoco en lo que el mundo piensa que debíamos ser, ser lo que simplemente lo que somos en el Señor. Y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Aquí estoy en la situación, ahora es el momento de la confrontación. Es un momento, yo creo que todos lo conocemos, donde no temblan la pierna, tenemos ganas de ir al baño 25,000 veces. Situaciones donde somos intimidados.
Inferiores.
Que la presión no hace creer eso. Así que David se acercó al filisteo y el filisteo lo miró, lo vio y lo miró y también lo juzgó según el humano y se infló aún más. Y dice, ¿quién sois tú, chiquito lindo aquí, con tu buena carita? ¿Qué te crees? ¿Y acaso soy un perro para que venga con un callado? Y lo desafía aún más y no se da cuenta. No se da cuenta que él se está enfrentando a más que a solamente un muchacho. Y estas intimidaciones, bueno, David la escucha y lo amenaza, le dice que le dará su carne para comer a los perros y a las aves del campo. Entonces David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejército, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Yo creo que la sangre del pobre se ha tenido que congelar en un segundo aquí, dándose cuenta que este niñito, este jovencito aquí, le está hablando en el nombre del Dios viviente. Ahí yo creo que se dio cuenta de otra cosa. Y dice que el Señor le entregará y que él mismo, los ejércitos de los filisteos serán dados de comer a las fieras de la tierra. Y para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Aquí realmente se está tomando del nombre de Dios. Dios, el Dios que enfrentaste, el Dios que insultaste, Él se va a defender. Y es algo muy, muy importante de entender, porque Dios está celoso de su nombre. Y nuestras motivaciones no tiene que ser, y van a ver que los cristianos no son tontos, o van a ver que los cristianos... No, los cristianos no importa. Lo importante es el nombre de Dios. Dios hará todo para que su gloria sea manifestada. La obra es de Dios, la gloria es de Dios, la meta es que Dios... El nombre de Dios se ha manifestado. No es que nosotros somos aquí instrumentos, pero Dios está protegiendo su nombre. Y para que se sepa, toda esta asamblea, que el Señor no librará ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Yo puse en paréntesis Zacarías 4:6, donde dice, ni es por fuerza. ¿Cómo dice este versículo en castellano?
Ni por fuerza, ni por poder.
Ni por poder, ni por fuerza, sino por el Espíritu, dice el Señor de los ejércitos.
Isaías
4:6.
El mismo lo va a decir.
Sí, sí,
Aquí es lindo porque se apoya también en la edificación de la asamblea. La asamblea de Israel conozca más a su Dios. Quiere que el mundo sepa que hay un Dios en Israel y que el pueblo de Dios sepa que su Dios no combate con lanzas, con espadas, pero que la victoria es del Señor. Hay dos aspectos de la enseñanza aquí. El mundo tiene que saber y la iglesia tiene que aprender. Total, el gallo se acerca, David saca su onda, le tira una piedra en la frente y el hombre se cae. Todavía no estaba muerto, está aturdido. Y no había espada en la mano de David, dice aquí. No había espada. No es con las armas del mundo. Es con lo que Dios le había dado. Con lo que él era que ganó la victoria.
Pero después lo
vi. Y no había espada en la mano de David. Lo que era suficiente. Eso, él era el hombre llamado para hacerlo tal como él era, no más ni menos. Y un detallito que dice al final en el versículo 51, cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Sí. Y eso es un principio que muchas veces es válido. Hay una batalla que es clave. Y es importante de enfrentar la batalla clave una vez ganada esta batalla, el resto ya está ganado. Él habría podido batallar en contra de cada filisteo. En contra de cada filisteo. Mano a mano con cada filisteo. Hasta que mató a Goliat, la batalla no estaba ganada. Empezó por el Goliat y ganó. Luego esos huyeron. Mi padre una vez me dijo eso. Es una historia que yo tuve que aprender de muy niño. Que yo estaba muy complicado en la escuela donde estaba. Y todo el profe tenía un hijo. Y el hijo se le permitía todo. Y vinieron delante de mi casa. Había el hijo del profe y como 6 o 7 chiquillos con él. Y querían golpearme. Y mi padre, papi, me dijo, tú, arréglatela. Pero tengo un consejo. Enfrenta al más grande, un golpe, tiene que bajar en un golpe y después lo mira. Y es así va a ganar. Yo hice así, un golpe, pero el más fuerte que pude, el mentón del hijo del profe, el gallo se tiró para atrás, que yo medio turbio, y lo miré así, huyeron todos y nunca más me molestaron. Y estaba, pero me temían. Por supuesto, después me tuve todos los jueves, que era el día libre en la escuela, haciendo trabajo, porque el profe me castigó, a pesar que no era nada que ver con la escuela. Claro. Pero bueno, es otra cosa. Dios se arreglará con este gallo. Injusticia que los niños viven. Pero total, tuve que hacerlo así. Y la misma historia, enfrentar lo que hay que enfrentar y no tratar de tomar el camino más fácil. Mm-hmm. Hay un llamado, se entra con lo que uno es, confiando, el desafío está, ok, voy a tomarlo. Y vivirlo como yo se dé. A veces no es una batalla, a veces es un trabajo. Y se podría hacer. Hay eso, tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Yo sé que tengo que hacerlo. Y enfrentar el desafío, tomarlo con lo que uno es, sin más ni sin menos, con confianza, y con eso el resto viene. Eso es un principio que es muy importante. No darle el quite o hacerle quite a los desafíos. Tratar de buscar camino más fácil. Que somos buenos para eso. La clave era este Goliat. Después lo huyeron, los israelitas se tiraron detrás de ellos, lo mataron y nunca más, por algo de tiempo, fueron tranquilos con este pueblo. Pero aquí tenemos un hombre normal. normal, llamado por su padre, obedeciendo a lo que se le ha dado, teniendo un corazón preparado por Dios, juzga una situación, persevera, se le confía el desafío, va con lo que él es y gana una batalla.
Confía en su fe.
Sí, en el Dios en el cual tiene fe. Y avanza. Y eso es un principio, que somos gente normal. No entre nosotros un superdotado, gente con más fuerza. No, somos gente normal. Y es con gente normal que Dios se glorifica. No son con los Superman. Si fuera con los Superman, no podríamos ser ejemplo para otros. Porque Cristo vino a caminar en la tierra como hombre normal. No tenía 5 metros de altura, no tenía nada para... dice Isaías 53 que no tenía nada para atraer la mirada. Más que eso, debía estar hasta feo.
Humilde.
Humilde.
No, y feo físicamente.
De apariencia. Físicamente no debía estar el Jesús con el ojo azul que se le ve en la película. Bien morenito y nada para ser alguien noble. No, era un hombre normal.
Bien, y de Aragón, sí. Isaías 53.
Sí, dice eso.
Ahí dice, yo me encanta
eso. Y eso no, mira esperanza, porque ¿quién de nosotros no quiere glorificar a Dios en su vida? Yo creo que cada uno de nosotros queremos que Dios sea glorificado por nuestra vida, dándonos desafío y la fe necesaria y la capacidad necesaria para tomar ese desafío y vencer.
Y
seguir. Aquí tenemos una receta. Seamos lo que somos. Obedecemos en las circunstancias que Dios nos conduce. Y busquemos, evaluemos las circunstancias según la visión divina. No según la visión humana. Cuando viene oposición, seguimos adelante. Cuando gente juzga según nuestra apariencia, hablamos de nuestra fe, teniendo todo el tiempo una visión de lo que Dios piensa de las situaciones. Y tendremos victorias grandes. Está al alcance de la mano. Si fuera al alcance de David, muchacho más joven de su familia, del cual se burlaban porque estaba muy lindecito, y me imagino un gallo como el Toto, realmente. Joven, alegre, y uno podría realmente medirlo con la medida humana. Y no es así. Se mide con el tamaño de su Dios. Y Dios hace maravilla. Así que espero que le sirva de algo. A mí me sirvió. Amén.
Amén.
Hasta pronto. Y que Dios lo bendiga.